Bienvenidos al cuarto capítulo de esta nueva temporada 2009-2010, en el que repasaremos a los tight ends que se presentan al draft del próximo abril. Conmigo una tarde más están Ronde, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y Foot, hola Foot.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me encanta porque ya voy siempre primero.
No, te quejaste ese día y ya no te
claro, pongo.
Como,
te pongo
como Foot no se queja, pues bueno, pues ya voy.
No, no, no,
no. No me importa, no me importa para nada.
Pues entonces ya.
Ya, por eso siempre lo dices.
Bueno.
O te quejas.
Ah, empezando ya ahí.
Estamos calentando motores sí, sí, para la temporada.
¿Te acuerdas de John Lennon de hace dos semanas?
Sí.
Lo vamos a explotar hoy también, ¿vale?
Vale, va.
¿Podemos seguir con los tight ends, por favor?
No, seguir no, porque no hemos empezado.
No, vamos a empezar, venga.
A ver, el primer tight end de nuestro top 5.
No he dicho ni que era de los tight ends, ya empiezas.
¿Cómo que no? Lo he dicho antes. Cuarto capítulo he dicho que es de los tight ends.
¿Dado tiempo?
No sé.
Lento me veo, ¿eh? Si dado tiempo me veo lento.
Yo creo que ya te has empezado a quejar antes de que diga que era el programa de tight ends.
Lo digo ahora, es el programa de los tight ends, como siempre. Recordad que la estructura del programa es, comentamos un top 5, que nosotros creemos que son los 5 mejores de la posición, seguido de unos cuantos sleepers, que son, como lo dijiste eso, the best from the rest, ¿no?
Sí.
Y luego pues comentamos también los equipos que creemos que necesitan a esos jugadores, etcétera. Vamos sí. a empezar, el primero de nuestro top 5 es Brandon Pettigrew de Oklahoma State, es un senior... 5'6", 263 libras.
Hombre, 5'6", no creo, porque me diría metro sí, y medio.
6'5".
Joder, cómo estamos, ya, primero en la frente. 263 libras y en las 40, 4.85. Viene de Oklahoma State. Bueno, ¿qué nos puedes contar de este jugador, Ronde? ¿Has visto jugar?
Sí, a ver, yo personalmente creo que es el único tight end bueno... Pero como tight end, es decir, en este bloque de tight ends de este año hay mucho receptor, pero poco tight end, no sé si me explico. Es decir, un tight end...
Mucho receptor grande,
exacto,
pero poco tío que sea capaz de hacerlo todo, ¿no?
Un tight end, aparte de salir a recibir... Es que, en principio, la figura del tight end estaba diseñada para ser un tío que bloqueara para la carrera y que ocasionalmente saliera a pase.
Lo que pasa es que, bueno, en los últimos años hemos visto que ha ido cambiando, porque la posibilidad de... añadir a un tío que sea atlético, que salga de la línea, que te pueda bloquear, te pueda recibir bien.
Bueno, y en los últimos años hasta salen abiertos directamente y no salen en posición de
sí,
línea.
Exacto. Pero es que el caso del de los Colts, por ejemplo,
de Dallas Clark,
sí, el de Filadelfia, el de los Niners también sale
Vernon Davis
en formación abierta.
El caso es que precisamente por eso se está desarrollando últimamente una tendencia de que los tight ends son solo receptores sí. y a bloquear, pues no bloquear, y se están convirtiendo en estrellitas como los receptores, y tampoco es eso, porque la función principal del tight end es bloquear, a mi modo de verlo, vamos.
Debería ser.
Además, en la mayoría...
sale en la línea, pues lo suyo es que su función principal, o al menos que sea tan bueno bloqueando como recibiendo.
Exacto.
Porque entonces no lo metas en la línea. Por directamente abierto, sabes que es más lento, pero que te recibe seguro. Pues ya está.
No, es que si no tampoco... A ver, tampoco te sirve de nada la figura del tight end. O sea, entonces, como tú bien dices, Willy, lo pones abierto, lo sacas en el slot y ya está. Si no te sirve para bloquear. Yo realmente de esta generación lo que he leído es que hay, como tú decías ahora, muy poco... tight end puro y con talento. Y eso ya veremos, porque tampoco... Es verdad que hay muchos tight ends que se están usando así, pero también es verdad que hay muchos equipos que cada vez usan también formaciones de dos tight ends, porque uno no bloquea, pero el otro sí. Con lo cual hacen falta bloqueadores.
A ver, algunos detalles de este jugador. Como puntos positivos diremos que tiene una construcción muy buena, tiene un buen cuerpo, sabe utilizarlo a la hora de anteponerse entre el balón y el defensa... Es capaz de bloquear bien, es como decía Rondés, uno quizás es el tight end más tight end de todos los cinco, y eso se nota en el juego de carrera porque realmente puede ayudar. Además, si la ocasión lo requiere, es capaz incluso de correr con el balón bien, es un jugador bastante potente. Y como puntos negativos, digamos que su velocidad no es punta, no es tampoco ni muy rápido ni muy explosivo.
Pero es que tampoco le hace falta a un tight end de principio ser rápido. Es que...
Bueno, ya, pero es algo
y más
interesante.
Un tight end de estos, de estas características. Si fuera Antonio Gates, sí que me pensaría, hostia, pues igual sí que conviene que sea un poco rápido, pero un tío de este calibre...
Sí, lo que pasa es que es algo interesante, por ejemplo, en situaciones muy puntuales, si tienes un tío que es capaz de hacer el primer paso y salir muy rápido, ya te da unas opciones que otro tío que tarda más no te da. ¿Me explico? En
sí,
goal line,
sí.
En primer down,
eso
en un cuarto
sí.
down... Y, por ejemplo, alguna de las cosas, digamos, puntos negativos más importantes es que ha tenido algunos problemas fuera del campo. Que ya sabemos que eso es algo que los equipos de la NFL, en principio...
Muy bien, no lo mira.
Huyen, no, iba a decir que en principio huyen de ello como de la peste, pero luego...
Pero luego las pruebas nos repito y muy bien no lo miran.
Exacto.
Pero alguno lo hace y alguno, pues, como que sí, hay importa bastante poco.
Hay equipos que sí le dan importancia, pero hay equipos que yo pienso que no se la dan.
Otro punto importante que me he dejado es que ha sido titular los 4 años. Que eso, quieras que no, es importante.
Yo leí que le comparaban un poco a Heath Miller. O sea, que era muy buen bloqueador, no tremendamente rápido, pero muy seguro de manos.
Sí, algo parecido a Miller, quizá un poco a Algie Crumpler también. Uh-huh. Es ese tipo de jugador.
Que no es tremendamente rápido, pero que son seguros y que bloquean bien.
Sí, pero yo creo que el tipo de jugador, ese tipo de jugador Tyren que es capaz de bloquear bien y que los pocos pases que le mandas lo recibe bien y no los deja caer, yo creo que es un tío que siempre va a encontrar trabajo en la NFL, por mucho que pasen los años.
Sí.
No depende de su físico, no depende de hacer jugadas espectaculares, simplemente es un tío que depende de cumplir, de hacer su trabajo, no quejarse y hasta...
Precisamente por eso es el Tyren más valorado, porque es un tío que puede hacer de todo en cualquier momento y no sé...
Sí, a ver...
No va a tener problemas.
Como mínimo se predice que si no sale en primera ronda, porque no sé si hay unas necesidades muy apreciantes, pero es posible que salga en primera ronda, si no saldrá en un segunda, que está bien. Cosa que del resto de Tyren se duda mucho que este año salgan...
No, además este año hay mucho receptor, hay mucho línea de ataque.
Por eso.
Entonces es complicado que salgan, a no ser que sean superestrellas. El segundo que tenemos en nuestro top 5 es Jared Cook de South Carolina. Este jugador es un 6'4", pesa 246 libras y marcó un nada despreciable 4.5 en las 40, que para un jugador de su tamaño está bastante bien. Puntos positivos, bueno, dicen de él que es un jugador muy atlético, tiene brazos muy largos, que eso también se valora mucho a la hora de recibir pases. Incluso dicen que si sigue trabajando físicamente tiene todavía margen como para añadir más músculo. Que eso también está bien. Tiene una velocidad y una rapidez bastante, bastante buenas para un hombre de su tamaño. Tiene muy buenas manos, pero por ejemplo, como puntos negativos, también está que, tal y como pone en el artículo que tenemos nosotros, ofrece nada o muy poco como bloqueador, con lo cual ya te deja bastante claro qué tipo de jugador es. Necesita ganar más fuerza, sobre todo en el tren superior, más músculo. Lo pone aquí, necesita seguir ganando
para
peso.
Para bloquear, sí.
Claro.
Sí, lo que pasa es que si tampoco va a aprender a bloquear, ya me dirás tú de qué lo quiere, pero bueno. E incluso dicen de él que podría llegar a ser un tweener en ataque. Ya sabéis que en defensa un tweener suele ser el jugador que pasa de defensive end linebacker exterior. Y en ataque, en este caso, suele ser el tío que puede jugar incluso como receptor abierto. Con lo que decíamos antes de Dallas Clark, con la diferencia de que Dallas Clark bloquea y este parece ser que bloquear no mucho.
No, pero bueno. Estamos en el caso opuesto al anterior, pero sí que hemos dicho que como contrapunto al Tyren que sabe bloquear y que recibe ocasionalmente, está este.
Este es un receptor.
Que recibe y bloquea de milagro si le toca y si le sale de las narices.
El informe que tenemos dice claramente que es un receptor en un cuerpo de Tyren y además que viene de jugar para Steve Spurrier, que no está consiguiendo resultados muy brillantes en South Carolina, pero que es en principio un entrenador que está dado al pase.
Sí, pero es que los quarterbacks de South Carolina, es decir, Spurrier ha hecho una cosa tan rara con los quarterbacks de South Carolina.
¿En qué sentido?
Pues no sé, los ha destrozado a todos, básicamente.
Los ha estropeado por el camino.
Sí, sí, sí.
Bueno,
entonces, no sé, las estadísticas tampoco son nada del otro mundo como receptor, porque realmente no son mucho más brillantes que las de Pettigrew, por ejemplo. Pero realmente sí que es un tío que se le ve que es mucho más receptor, que corre mejores rutas, que tiene mucha más velocidad, mucho más habilidad para coger el balón si está en una posición complicada. Es mucho más atleta. Además, en la Combine destrozó al resto de participantes en las pruebas físicas. Ganó, no sé si de las pruebas físicas, que me parece que hay 7, no sé si ganó en 5. Con lo cual...
Bueno, aquí dice además que empezó su carrera en la universidad como receptor, que luego se cambió a Tyren, y es que además es una de las cosas que a mí me llama más la atención, es que pone directamente que es un jugador con mucho potencial. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de quién lo escoge, porque claro, tienes que tener en cuenta que si lo escoges para tu equipo, pero necesitas un Tyren titular ya, quizás este jugador no te vale.
No, bueno.
Pero si lo puedes tener 1 o 2 años incluso aprendiendo de alguien, o no saliendo en todas las jugadas, saliendo ocasionalmente... bueno, puedes tener un tight end.
Un caso relativamente parecido al que está desarrollando Martellus Bennett en Dallas.
Sí, que además este año dicen que va a participar bastante más. Lo leí la semana pasada porque yo lo tenía bastante controlado, porque lo vi cuando el último año, como es de Texas A&M, lo vi jugar contra Texas. Y este año se ve que se reunió con él el coordinador ofensivo, Jason Garrett, para garantizarle que le van a usar muchísimo más porque es un jugador que gusta mucho el equipo.
¿Va a recibir todas las bolas que, no, que le lanzaban a Owens?
No creo que lleguen ese extremo, pero bueno.
No, pero desde luego ahora en Dallas se va a repartir más el juego de pase, que ya venía siendo hora.
Van a vivir más tranquilos.
Eso seguro.
Todos. Pero bueno, Dallas es una guerra aparte. De Jared Cook, perdón, ¿algún detalle más? ¿Alguna cosa más?
Que tiene que caer en un equipo orientado al pase, si no, no va a ser nada en la
cagada.
¿No?
Claro.
Si no, malo.
Imagínate, pues que lo pilla Pittsburgh para decidir algo, pues cagada.
No, Pittsburgh no lo pillará porque no lo necesita.
Pero
yo que sé.
Un tipo Pittsburgh se refiere, fútbol, sí, claro, que le pidan bloquear.
Que lo pillan los Bears, cagada los también.
¿De qué les sirve? De nada.
Bueno, aquí se verá eso que pasa en el draft, que muchas veces parece que cuando los equipos van al día del draft se olvidan totalmente de cómo son ellos y cómo son los jugadores. Son. Exacto. Se vuelven todos locos y escogen jugadores que no les van
como
para
si
nada.
Fuera para la fantasy.
Exacto, sí.
Es un perfil de jugador, por esto que decías que necesitarán de un tiempo para desarrollarlo, para poder jugar a nivel profesional, que probablemente equipos con muy buenos tight ends de pase, como puede ser los Chiefs, que a lo mejor dentro de un par de años ya González se ha jubilado.
O dentro de un par de meses se ha ido a otro equipo.
Sí. Bueno, a lo mejor se ha ido a otro equipo, pero... Me refiero, puede ser una opción para equipos que necesiten desarrollarlo en un plazo medio.
Hombre, una cosa que siempre hemos dicho durante la temporada, desde que empezamos los podcasts, es que un tight end que sepa recibir y que tenga capacidades como receptor es el mejor amigo de un quarterback con poca experiencia. Sí. Con lo cual, también hay equipos que podrían pensárselo. Por ejemplo, un Atlanta. Que en estos momentos no tienen un tight end titular definido.
Sí, pero Atlanta es un equipo basado en Michael Turner en principio, con lo cual
sí, pero no,
menos.
No creo que se pueden seguir basando en Michael Turner.
Pero, exacto, para desarrollar, para dar el siguiente paso a desarrollar el juego de pase, probablemente lo mejor es lo que comenta Willy, que ahora cojan un tight end bueno en el pase, porque además es que desarrollarlo como bloqueador, si no es un problema de actitud, o sea, el problema es que sea que... Bueno, que al chaval no le gusta bloquear y no quiere mirarlo, bloquear.
Pero
claro,
si realmente es un problema de que no le han enseñado,
no le han enseñado
pero tiene
no
capacidad...
Porque no le hacía falta, porque Spurrier no era su misión.
No creo que le haya enseñado a bloquear precisamente Spurrier.
Por eso digo.
No es su habilidad principal, ¿no?
De hecho, que empezase como receptor y acabase jugando como tight end, da una idea del tipo de sistema que usan en South Carolina, que es ahí... Le gusta más pasar que un tonto en la tiza, pero bueno... El tercer clasificado de nuestro top 5 es Sean Nelson, es otro senior de Southern Mississippi, 6'5", 240 libras, 4'56 en las 40, otro hombre bastante rápido para el tamaño del que estamos hablando. Si os parece, comento los puntos negativos y positivos, luego nos hablas de él.
Sí.
A ver, como puntos positivos, bueno, un poco en lo que decíamos del anterior, es un jugador con una construcción física bastante buena y además tiene todavía capacidad para añadir músculo si trabaja bien. Es un muy buen atleta, tiene buena velocidad, insistimos, para un hombre de su tamaño, 4'56 en las 40 para un tío de 240 libras, está bastante bien. En el salto vertical también destaca bastante a la hora de conseguir balones y tiene muy buenas manos. Como puntos negativos, pues por ejemplo, del mismo modo que decimos que tiene margen para añadir músculo, también decimos que le falta añadir ese músculo, hay que trabajarlo a nivel físico, que eso no todo el mundo sabe hacerlo. No es muy fuerte en estos momentos, no es muy dominante en la línea como bloqueador, eso otro detalle que comentaba Ronde antes, que como bloqueador tampoco es que sea un gran jugador. Y bueno, como corredor de rutas, digamos que no es un jugador destacado, tiene que trabajar también el tema de las rutas. ¿Lo has visto jugar a Sean Nelson?
A ver, la verdad es que ver a Southern Mississippi
es complicado.
Es un poco aparte de complicado, hay que tener muchas ganas. Es decir, lo vi de casualidad un día que estaba buscando ver a Damian Fletcher. Pero bueno, a ver, este sería básicamente como el anterior, pero un poco menos.
O sea, un poco peor.
En el perfil del anterior, pero un peldaño por debajo.
Exacto, es un tío también de... Que es mucho más receptor que bloqueador. Eso sí, le pone ganas, digamos, al bloquear. Es decir, no
No, tiene un problema de actitud.
Exacto, no evita el bloqueo. Es decir, el tío va, lo que pasa es que va y dice, bueno, que sea lo que Dios quiera y con suerte no me arrollarán.
Hago lo que sé y no puedo hacer más porque no sé más, ¿no?
Exacto.
Vale. O sea, en, no, este, en este
porque, menos... no, porque no sé, no, no lo sé, sino porque vale, no, no me da la fuerza. Porque...
Es lo que te iba a preguntar. En este al menos tenemos claro que no es un problema de ganas, sino de capacidad.
Yo creo que sí.
Es un día que no sabe bloquear o es no decir, puede porque no físicamente no, o... no sabe, pero no porque no ponga ganas.
Tampoco te diría que no es que no, que no es que no tenga un problema de actitud. Simplemente que en la ofensiva que jugaba igual no la, no, no la hacían bloquear.
Bueno, sí, eso también es verdad.
Con lo cual tampoco te puedo decir que sea opuesto al anterior, pero este sí que yo creo personalmente que es un tío bastante humilde, que trabaja, que pone lo que puede y que si no da más es porque no hay más.
Bueno, también es prácticamente calcado lo que hemos dicho en el caso anterior. Tiene que caer en un equipo que le guste pasar, que no le pida bloquear mucho su tren, porque si no, bueno, pues este jugador no sería el más adecuado. Como curiosidad, por ejemplo, que estoy viendo que es el primo de Glenn Dorsey, del tackle de los Chiefs. Además de que ha sido también titular en sus 4 años, que empezó también como receptor, y que ha terminado su carrera colegial en el top 5 de recepciones de Southern Mississippi.
O sea, que, a ver, bueno...
Sí, bueno, Southern Mississippi...
Igualmente es el que más yardas tiene acumulado.
Sí, 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 o sea, tiene mérito porque es un tight end, pero bueno.
Cuando decimos de recepciones no nos referimos a los tight ends más receptores de Southern Miss, sino a todos los receptores.
Exacto.
Sí, no, y que es el que más yardas ha acumulado en su carrera universitaria si lo comparamos con los anteriores, o sea que...
Sí, sí, sí.
Hombre, que haya jugado los 4 años es un plus. Sí, es decir, no, toda la experiencia que te da jugar 4 años en college... Eso. Me estoy fijando que
es muy raro, de hecho, de los que tenemos aquí creo que no hay ninguno o un par, simplemente como mucho, que sean sophomores o juniors incluso, ¿eh? La gran mayoría son seniors, lo cual te dice mucho también de su carácter. Como están a medio camino entre la línea ofensiva y el receptor, digamos que tienen las cosas buenas de la línea ofensiva, porque normalmente ya sabéis que los corredores y receptores son amigos de salir antes, porque oyen el canto de sirenas del dinero y tal, pero estos no, normalmente...
Y además es que la posición de tight end se considera como una posición menor en el sentido de que nunca un número uno va a ser un tight end.
Sí.
El número uno de un draft no. Nunca va a ser un tight end, con lo cual ya las pretensiones de dinero ya no las tienes.
Ya no las tienes, ya es...
Bueno, podríamos hacer un repaso así. ¿Recordáis algún top 10 que ha sido tight end?
Vernon Davis fue el número 6. Sí. Kellen Winslow creo que también fue el número 6.
Kellen Winslow y Vernon Davis, que yo recuerdo.
Y ahora casi los más altos, ¿no?
Se me han acabado las ideas, sí.
Sí, no. Porque del resto, ahora sí, que estamos acostumbrados, han salido normalmente más hacia final. Sí. De mitad al final de la primera ronda.
Heath Miller salió en un final 30 y pico.
Sí, Heath Miller... sí, de hecho escogían los segundos Pittsburgh, ¿no? O tercero.
Tendríamos que mirar si Shannon Sharp, por ejemplo, salió muy abajo, ¿no? Quizá, no lo sé. Bueno, pasamos al siguiente
Shannon
entonces.
Sharp,
el que jugó en Denver primero.
Sí que salió. Yo diría que salió hacia mitad de primera ronda.
Sí, seguramente.
Mitad, creo recordar.
El siguiente es James... Mira, antes de hablar ya te saldría. James sí, Casey, pero... que es un sophomore de la Universidad de Rice. Es una universidad tejana de esas menores. Casi, casi Cletus, como decimos nosotros. Es un 6'3", 246 libras, 4'71 en las 40. Como puntos positivos, es un atleta. Tiene muy buenas manos y un control muy bueno de su cuerpo a la hora de recibir. Es capaz de saltar verticalmente y conseguir muchos pases de esa manera. Tiene una velocidad media que está bastante bien y sabe correr buenas rutas, pero como puntos negativos, digamos que su tamaño tampoco es que sea nada del otro jueves. Tiene las manos muy pequeñas y los brazos muy cortos, que eso a nivel colegial quizá no se nota tanto, pero en NFL quizás sí. No es muy fuerte tampoco, que eso, bueno, se puede trabajar. Evidentemente, como hemos dicho antes, tampoco es un gran bloqueador. Y además es que ha jugado en una ofensiva un poco rara, un poco personal. La de Rice es una especie de sprint adaptada.
Sí, un poco friki, sí.
Muy rara. Entonces, yo lo he visto jugar y la verdad es que lo vi poquito y no me pareció que fuese nada tampoco, no sé.
Hombre, sí que es verdad que la ofensiva de Rice solo era pases del quarterback a Dillard o a Casey.
Recuerdo, perdón, una cosa que me llamó la atención, que cuando lo vi jugar la primera vez pensé que era un fullback puesto a jugar de tight end. No sé por qué. por la manera de ponerse o la manera de moverse, no sé por qué lo pensé.
En cualquier caso, es otro prospecto igual que los últimos que hemos dicho, muy receptor. Este, para mí, creo personalmente que como receptor es el mejor, como receptor de balones. Lo que pasa es que para jugar de tight end, pues es lo que ya hemos comentado, es que no hay mucho más.
Claro, es que si además de que no sabe o no puede o no quiere bloquear, le sumamos que no es increíblemente rápido y que encima, en vez de un 6'5 y pico como los otros, estamos hablando de un 6'3. Claro, ya estamos hablando más que de un tight end, de un receptor lento y gordote, más que un tight end. Porque, me explico, ¿no? Lo que quiero decir.
Pero, a ver, es un tío que tiene... A ver, no tiene mucha experiencia en la NFL. En la NFL no tiene ninguna.
¿En la NCAA?
En la NCAA. Ha jugado un par de años muy buenos. Este último año, por ejemplo, se ha ido a 1.300 yardas, que para un tight end es una burrada.
Es una burrada.
Claro que también es Rice.
Que ya lo sé, que ya lo he dicho al principio.
Pero 13 touchdowns.
Sí, pero me refiero a que posiblemente sí, que estaba él y otro y para de contar.
Solo en ataque. Eso seguro, pero a ver, que no dejan de ser unos números muy interesantes.
No, tienes que cogerlas, sí. Eso es evidente. Te la pasan, pero tienes que cogerla, eso está claro.
Y luego, tiene un problema también parecido al que tiene Juan Cosby, que es ya...
Mayor.
Mayor, sí. Creo que tiene 25 años ya, porque ha tenido flirteos con el béisbol y con no sé qué más, creo recordar.
Sí.
Sí, de hecho fue drafteado por los White Sox de Chicago. Hombre, aquí hay una frase que me llama mucho la atención y es que podría llegar a ser un H-back prototípico en la NFL. Uno de esos jugadores que se ha puesto ahora de moda, que no sabes muy bien dónde ponerlo porque tiene un poco habilidades de todo. Es un poquito tight end, un poquito fullback.
También lo comentábamos el otro día con no me acuerdo quién. Que...
Con receptor, sí. No me acuerdo tampoco. Recuerdo que salió el tema, pero no tampoco...
Sí, es un tío que puede ponerlo de muchas cosas. Porque el tío, como... Pertenece al terreno de juego, como si dijéramos.
Es un atleta, claro.
Es un tío que tiene que jugar en la NFL. ¿De qué?
Salir saldrá y probablemente en equipos especiales se ganará la vida. A partir de aquí veremos si acaba siendo titular de la offense o no.
Básicamente sí. Pero vamos, que a mí, ya te digo, como receptor puro es el tight end que mejor me...
El problema es que este quizá depende más que los otros incluso... de caer en el equipo adecuado, momento adecuado. Entonces, claro, si los otros ya dependían de eso, digamos que los otros tienen alguna herramienta física más, pero este todavía más. O sea que,
por eso digo que probablemente acabe siendo jugador de equipos especiales.
Y el último del top 5 es quizá el que más nombre ha tenido toda la temporada, el más conocido, el que más suena, que es Chase Kaufman. Es el tight end de Missouri. Es un senior también, 6'5, 244 libras, 4'85 en las 40. Como puntos positivos, también es un buen atleta, tiene un buen tamaño, este sí, 6'5, 244, además es de esperar que sume algo más de peso, de músculo, tiene muy buenas manos, es capaz de recibir de muchas formas diferentes. De hecho, en la universidad, juega en Missouri, le hemos visto que es una universidad que pasa muchísimo también, conseguir recepciones muy buenas, es rápido al salir de la línea, que es algo que también se valora, es capaz de recibir balones en el medio, en el tráfico que se dice, no le da miedo, pero como puntos negativos, como comentábamos antes, debería añadir un poco más de músculo y ganar fuerza, no tiene tampoco un tiempo que digas, que digas, wow, qué tío más rápido, un 4'85 en las 40 te dice bastante qué tipo de jugador es. No es muy físico y además tiene limitada experiencia en la línea, jugaba bastante abierto la mayoría de veces y entonces también jugaba en una ofensiva que es un poco especial, la de Missouri también es un poco muy, muy suya, y además en el tema del salto vertical tampoco es que destaque mucho, pese a ser un tío de 6'5, que si no recuerdo mal es 1.80 y mucho, ¿no?
6'5, 1.90 ya te diría.
Pues imagínate. A ver, este sí que lo tenemos más visto. Tú más que yo, pero yo también lo he visto bastante. Aparte por ser de mi conferencia, porque, Chase Kaufman ha sonado más este año.
Además es el otro go-to guy de Missouri junto con Maclin. Ya comentamos a Maclin en el podcast pasado, este sería el complemento. Maclin era un tío que se iba a Cuenca a buscar la bola. Este es un tío más de rutas cortas, precisas, que está en el sitio y que lo coge todo.
Claro, este quizá, y corrígeme si me equivoco, me da la sensación de que puede cumplir, evidentemente dejando a un lado el tema del bloqueo, puede cumplir más con el papel del tight end clásico en la NFL. Un tío que corre rutas cortas, pases de seguridad, que lo coge bien todo, que no destaca por ser un superatleta, pero que es un tío que, bueno, puedes contar con él, que tiene unas habilidades para recibir, para el juego de pase. De hecho, sus números tampoco es que sean para tirar cohetes, pero están bastante bien. El año de junior, 7 touchdowns, este año 10, 2.659 yardas totales de recepción en su carrera y 30 touchdowns. Bueno, para un tight end en la NFL. Es un tío que
personalmente me recuerda bastante a Todd Heap.
A Todd Heap, vale.
Sí. Sin ser una superestrella, es un tío muy seguro.
Sí, y ha ido contando
hasta que lo han olvidado en Baltimore por alguna razón que desconocemos, sí, pero sí.
Pero era un tío
con tenía trabajo y algún día, bueno, supongo que algún día cuando en Baltimore se den cuenta de que lo tienen ahí, dirán, anda, este tío suele ser bueno, vamos a darle trabajo otra vez.
Bueno, en cualquier caso es un... Es decir, quizás es el segundo prototipo de Tyrant como Tyrant mejor, es decir, como... Package, como complete package.
Sí, como el paquete completo.
Sería
el jugador segundo, completo. Vale.
Exacto. Es decir, no es el mejor de los bloqueadores, pero tampoco es como los otros, que hemos dicho que solo reciben.
Y no es el mejor atleta, pero.
Exacto.
Pero corre buenas rutas, tiene buenas
coge bolas, sí, sí. Es decir, un jugador interesante, pero que tampoco esperemos que vaya a salir en posiciones punteras en el draft.
No, yo, vaya, por lo que he leído este año, no parece ser que vaya a ser un año de muchos tight ends así.
Hombre,
de momento,
hoy por hoy no hay ninguno que te llame la atención, así como el año pasado, por ejemplo, estaba el que me gusta a mí, Keller, y luego también estaba el que fue a los Seahawks, el de Notre Dame, que es el tío inmenso, que yo no sé qué, y que eso sí que llaman un poco más la atención por encima del resto.
El de Washington también, el que...
Fred Davis,
pero me se ha comido un poco los mocos.
Sí,
está
este
completamente
sí.
desaparecido, ahora lo veremos cuando repasemos los del año pasado. Esto sí que sobresalen un poco del resto, pero la verdad es que este año no hay ningún... O sea, el primero sí. El primero, pero es solamente el primero. Los demás es eso, es que depende de dónde caigan, tienen que tener mucha suerte, caer en el equipo adecuado y bueno, y esperar.
Bueno, pero esto, por decir algo, un poco todos los jugadores.
No, todos no.
No, hay jugadores que tienen tanto talento que pueden arrastrar al equipo a un
seguimiento. Por ejemplo, el primero, Pettigrew, tú sabes que caiga donde caiga,
va a hacerlo bien.
Va a ser la diferencia entre hacerlo bien o ser una estrella.
Ya.
¿Vale? Pero como mínimo sabes que lo va a hacer bien, a no ser que pase, bueno, lo típico, que el entrenador le coja ojeriza o que se rompa algo, no sé qué. Pero en cambio, el resto sí que depende mucho más de caer en el sitio adecuado.
En un sistema adecuado, en un sitio donde les desarrollen correctamente, etcétera.
A ver, empecemos con el best from the rest, con los sleepers, mal llamados sleepers, porque en realidad no son sleepers, pero bueno, ya os entendéis. El primero es Cameron Morra, es un junior de la Universidad de California, 6'3", 244 libras, 4.66 en las 40. Puntos positivos, tiene unos brazos largos, sabe cómo usar las manos y los brazos cuando sale de la línea de scrimmage, digamos que es muy seguro en los pases cortos, en los pases de seguridad, digamos. Pese a que no tiene una gran velocidad, se le puede mandar en campo profundo porque no le cuesta. A ver, más cosas, déjame que mire. Es capaz de recibir también en el aire, saltando por el balón, no le importa. Y normalmente tiene buenas manos y aunque recibe golpes duros no suele soltar el balón. Como puntos débiles, bueno, pues le falta un poco de...
Siempre.
Sí, exacto, le falta tamaño, no tiene una velocidad punta, tiene que trabajar en el tema del bloqueo. Digamos que estas tres son las constantes en el tema de los tight ends, que hay que trabajar un poco el músculo, hay que trabajar el bloqueo y la velocidad, depende de cuál, pues no es su punto más fuerte.
Estamos en las mismas de antes. Es que hemos parado un poco con Kaufman, pero es que la tónica general de la clase de tight ends de este draft es esta.
Sí.
No nos vamos a salir mucho de aquí.
Es que supongo que es lo que hablábamos al inicio. Es que dado que se ha puesto de moda este tipo de tight ends y en las en la NCAA ya sabemos que se prioriza mucho el juego, o hay muchas universidades que se basan mucho en el juego de pase, pues a partir de aquí, claro, es lógico que se desarrollen más como receptores que no como bloqueadores.
Bueno, además, este viene de una universidad que hace un par de años estaba más arriba, digamos, rankeada, porque tenían tanto un quarterback que era, no me acuerdo el nombre, un nombre compuesto. El último año que jugó el mongolo de Mongolia, ¿vale? El de los Bills, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. El running back de los Bills. ¿Cómo se llama el running back de los Bills? Empecemos por aquí.
¿Marshawn Lynch?
Marshawn Lynch. El último año que jugó Marshawn Lynch, jugó con un quarterback que ese era su segundo año. Que decían que el siguiente año sería uno de los mejores de la clase, que se llamaba... Bueno, ya me acuerdo. Nate Longshore.
Longshore, vale.
¿Vale? Entonces, además, ese equipo, esa universidad, tenía, o tiene todavía, no lo sé la verdad, un entrenador que decían que era muy pro-friendly, que les preparaba muy bien para dar el salto a los profesionales, tenía un buen sistema y tal, que después del batacazo de Longshore, pues ha desaparecido un poco del mapa, tanto él como la universidad. Sigue siendo una grande, porque Cal siempre hace muchos años que lo es, pero bueno, se esperaba mucho de esa clase y ha acabado siendo pues una clase mediocre. Entonces, no sé.
De todas formas, ahora mismo que California es un equipo claramente orientado a la carrera, me sorprende que el tío este no sea un bloqueador, un mejor bloqueador de lo que es. Es decir, para salir de California y que en principio California basa su juego en Javid Best todo lo que puede, me sorprende que el tío este...
Sí, de hecho aquí hay una frase que dice, leo textualmente, total de touchdowns muy impresionante, que es más un reflejo de la atención que han tenido las defensas sobre Javid Best que de sus cualidades. Está al final de todo, lo pone aquí. Es justamente lo que estás diciendo tú.
Esto no me sorprende para nada. Lo que sí me sorprende es que sea siendo un equipo orientado a la carrera,
no bloquee mejor. Ha tenido oportunidades y en cambio
de hecho, por aquí también me ha parecido leer que tiene lapsus de concentración en el juego, el chico este.
Sí, pero eso también sería una constante, ¿eh? O sea, eso sí, yo creo que es imposible encontrar
un jugador universitario.
Exacto. Cuando sale de la universidad, no sé, que sea una superestrella enferma de esos que estudia 1000 horas al día en plan Peyton Manning, creo que todos tienen problemas.
Sin embargo, del sophomore que hablábamos antes, una de las cosas que destacaba es que tiene una gran ética de trabajo, mucha concentración, no sé qué.
Pero ética de trabajo, yo no lo pondría en el mismo saco.
No, ya sé.
Pero, o sea, tú puedes trabajar muy bien, ¿sabes? Fuera del campo, ir al gimnasio cada día, tomar delinches, no sé qué. Pero en el campo hay momentos en que, bueno, te vas.
El que decía esto de que es muy competitivo, muy luchador de estos.
Siguiente de los sleepers es Travis Beckham, es el senior de Wisconsin. 6'3", 243 libras, 4'65 en las 40. No sé si hace falta que lea los puntos positivos y negativos, sí, porque son exactamente
lo mismo.
El problema...
Gran atleta, velocidad decente... No tiene ningún problema. Sigue.
A ver, el problema básicamente con Beckham tendría que estar mucho más arriba en el draft. Lo que pasa es que se ha perdido casi toda la campaña senior por una lesión, no sé, me acuerdo de dónde exactamente, pero bueno, la lesión que le ha tenido apartado toda la temporada.
Sí, lo mismo.
Ha jugado 6 partidos, de hecho.
¿6? Me parecen muchos.
Aquí pone 6.
Bueno, pues lo dejamos en 6.
Broken left fibula.
O sea, la tibia.
Exacto. Vale. La pierna. Se la rompió.
En cualquier caso, es un muy buen tight end receptor. Es un tight end bloqueador tirando a mediocre. Estamos en las mismas.
Sí, como todos este año. Ya no hay...
No, pero este sí que podría ser un sleeper, por ejemplo, porque no mucha gente lo tiene en cuenta. Tiene talento de recepción, tiene talento para estar entre los mejores. Lo que pasa es que es eso. Habiéndose perdido prácticamente toda la temporada y ahora pues el resto viene de una temporada mejor y hay que no sé qué, y la lesión, a ver si cura bien, si no cura bien, lo que sea.
O sea, que digamos que está en el saco de todos estos segundos que son todos un poco... iguales en el tema de medidas y tal, orientados al pase, con el agravante de que se ha perdido su última campaña, y esa es la duda que hace que en vez del grupo de los segundos esté casi en el grupo de los terceros, ¿no?
Exacto.
Vale.
Según aquí el comentario, intelligence has been questioned.
O sea, de este jugador.
O sea, que, fantástico. O sea, que, aparte no creo que sus notas debe ser diseñador de joyas también.
Vamos, que no es una lumbrera.
Parece ser
bailes
que
bailes de
no.
salón tampoco porque o tiene sea, la pierna rota. Bueno, ya veremos qué carrera la ponemos.
Por eso, durability...
Paisajista.
O sea, la durability, la intelligence, no se sabe.
Diseñador de catering de aviones. Es una profesión que a mí me gusta mucho, personalmente.
Ay, en fin. O sea, que bueno, veremos... destacar algo más de este. Bueno, otra vez, igual, ya hemos visto algún caso anterior. Wisconsin tampoco es que haya sido una powerhouse este año. Bueno, ni este
justamente no. Hablan de que pues que es un poco parecido a Dustin Keller, ¿no? Dicen que está hecho en el molde, el tipo molde de Dustin Keller.
Bueno, sí, eso dice. Bueno, veremos.
A ver, es decir, la capacidad atlética y la capacidad de recepción están ahí. Lo que pasa es que es lo que comentaba, es que bloqueando no sería un hacha, y ahí el concern este de que se ha partido la pierna. ver ya cómo vuelve.
Sí, sí, sí.
Dustin Keller, por ejemplo, es el tío más perro que he visto en mi vida bloqueando, ¿eh? Pero bueno.
Ah, bueno.
Si lo saben usar, será también un crack, creo.
No, igualmente, pero... este chaval, en sus dos primeros años que no estuvo lesionado, que jugó los 13 partidos, rozó las mil yardas en
sí,
las
además, dos temporadas. Sí, los números sin creciendo, además.
Sí, sí, por eso. O sea, que... ahora, claro, va a haberse roto.
¿Pasamos al siguiente, os parece?
Pasamos al siguiente.
Sí.
Rob Meyers es un senior, no confundir con el de Austin Powers, de la Universidad de Utah State, manda narices. 6'3", 243 libras, 4'65 en las 40.
He comentado que ya hemos entrado en la sección Sleepers de Willy, que pone en el guión no sé por qué
no
y no me gusta.
Bien, ¿por qué?
Pues sí, hemos entrado en esa sección.
Porque además este es pequeñito, 6'3".
Bueno,
gordo, pero... gordo.
Este sería el John Lennon de los Tyrants.
Sí, por eso.
Rob Myers.
El Rob Myers.
Bueno, es que además es que hace gracia porque...
Tiene nombre de actor porno, perdón, ¿eh? Lo tengo que decir.
Hombre, de actor porno no, en teoría de actor cómico, en teoría.
No,
oye,
a ver...
por cierto, Utah State Aggies o Aggies.
Aggies, como Texas A&M.
¿Y Agis. Qué son los Aggies?
Y como New Mexico.
Sí, no
o
son...
New Mexico State, no me acuerdo.
No son un tipo de...
Es que claro, que es así escrito, Utah.
Poblerino, esos que trabaja la tierra o algo así.
ST barra tal, y parece un convento esto, siendo Utah San Aggies.
Bueno, no, iba a decir que iba a comentar otra vez más los puntos positivos y negativos, pero es que empiezan todos igual, ¿os habéis fijado?
Claro.
Sí, good at Leslie. Claro. Venga, vamos a los puntos débiles. Vaya... Le falta mejorar la fuerza en el tren superior.
Oh, tiene que trabajar, sí. Ganar su, músculo, qué
su,
cosas.
Su par blocker, ¡ay, qué curioso!
Sí, 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 ¿eh? Es que realmente es
bueno, un poco desesperante también.
Esta clase de Tyrants es horrible, ¿eh?
Como Tyrant, como package, sí.
Sí, sí,
como,
o sea,
package seguro.
Es que son todos, o sea, la sensación que me da es que son todos receptores grandes.
Sí.
O sea, no hay ni uno
y algunos
que sea
ni
realmente.
Eso. Bueno, sí. Algunos ni grandes.
Aquí le comparan con Chris Cooley, dice que podría ser acabar siendo, pero que aparece. Más bien como un prototípico halfback.
Bueno,
pero ya es lo suyo, ¿no?
De futuro.
De hecho, ¿qué es Chris Cooley?
Sí.
No lo sabe ni él, pobre hombre, ¿qué es?
No,
porque me lo marean más.
Gibbs estuvo a punto de tararle del todo, de rayarle del todo.
El tío se debe saber el playbook, porque se tiene que saber más jugadas y posiciones que juega.
Sí, yo creo que
el
sí.
El playbook de Washington no creo que
bueno,
va a ser muy complicado.
No, tampoco es verdad, porque se lo lleva Jason Campbell.
Ya empezamos.
Toma,
yo lo decía porque igual lo ha escrito Snyder, no me extrañaría para nada.
Sí, también es verdad. Pasamos de este hombre, ¿no? Porque total, y nos centramos en... Queda uno, pero luego nos centramos
que es,
en...
Que es aún más bajito.
Los equipos.
Sí, exacto, por eso
o sea,
decía.
El último que has puesto.
A ver,
es
no,
aún más bajito y más gordo. Es más bajito y más gordo.
Son todos receptores grandes. Algunos
este,
no. Algunos ni eso.
Travis McCall es un senior de Alabama, 6'2", 260 libras, 4'65 en las 40. Este lo puse porque... este sí que me parece que puede acabar siendo un buen, el otro día lo comentábamos, un buen fullback.
Ah.
Porque yo lo he visto jugar un par, no, más veces este año, no sé cuántas, no me acuerdo, pero lo he visto jugar bastantes veces y me gusta cómo se mueve. Entonces, el día que hablábamos de los los running backs,
sí.
Dijimos que no íbamos a traer los fullbacks porque muchas veces cogían a uno que era running back y lo engordaban en plan pavo, otras veces cogían a uno, no sé qué. Entonces yo lo puse por eso. ¿Qué estabas señalando ahora?
Que estábamos haciendo una microfiesta porque pone excellent blocker.
Sí.
No, y además
es
que,
espectacular.
Mira, prometo que no lo había leído. Mira que pone ahí. Podría ser un buen fullback en al siguiente nivel.
Sí, sí, o sea, es que ya lo están proyectando como fullback.
Es que es lo que me pareció. O sea, yo creo que el chaval
aparte
ya se lo han dicho.
Dice que es un trabajador duro, un jugador de equipo.
Claro, para ser tight end es pequeño, pero para ser fullback está bien. 6'2", 260 libras.
Además, viene de Alabama, que es un.
Claro, es un programa grande.
Un programa grande que pasa las veces contadas y cuando pasa mal. Con lo cual, casi mejor que no pase.
Y en este prospecto ya dicen que sí que puede contribuir inmediatamente en equipos especiales,
claro,
también.
Claro, por eso claro, lo puse.
Es un tío
lo
que pasa
este
que
este
bloquea,
sí que puede que salga. Y si es un tío que bloquea, salga.
Digamos que interés para la fantasy es prácticamente nulo en
no,
este caso.
No tendrá.
Pero bueno, como también sabemos que os gusta conocer jugadores, más que nada para saber cómo irán en vuestros
exacto,
equipos.
Exacto, si necesitáis un bloqueador, cogéis a este. O sea, no cojáis a ninguno de los otros anteriores, porque no os va a hacer trabajo ni nada.
O nos pensamos que estáis tan enfermos como nosotros. ¿no? Porque también, como sabéis, sí que os gusta, que os gusta.
Sería una posibilidad también.
O eso, bueno, o estáis igual de enfermitos.
No, porque a veces cae alguno que lo has tenido, no lo tienes controlado, cae en tercera ronda, cae en tu equipo, y dices, ¿quién es este? ¿Dónde ha salido? ¿De debajo de la piedra?
Sí, eso sí.
Pues bueno, Travis McCall, que lo sepáis. De...
No, y que muchas veces en rondas, sobre todo el segundo día y tal, que para equipos especiales sí que se mira este tipo de jugador, acostumbra a salir.
A mí, ya me digo, me gustó bastante. Bueno, pasemos al siguiente punto, que este también nos va a dar bastante trabajo, que es qué equipos necesitan Tairen este año. Bueno, yo he puesto una lista que, evidentemente, como siempre, os invito
a discutir. Estoy discrepando de varios.
Fantástico, de eso se trata. Vale. El primero que he puesto, los Cincinnati Bengals.
De este no discrepo, ¿ves?
No, hombre, pero también... estos necesitan tantas cosas que...
No, es que yo, la sensación que he tenido es que incluso cuando eran un buen ataque, que tenían buenos números con 8-5...
Sí. No tenían un Tairen.
No tenían Tairen.
No lo han tenido, no lo han tenido. Por eso digo que concretamente estos...
como si Marvin Lewis no le gustase.
En su sistema no debe...
Y es una lástima, porque cuando tienes receptores buenos y un corredor bueno, un Tairen te da muchas posibilidades.
No, pero probablemente será que han necesitado que el Tairen jugara en la línea para proteger suficiente a Carson Palmer.
Bueno, eso también, pero...
En cualquier caso, ahora que están reconstruyendo, que se ha ido
una buena solución.
Sí, yo creo que es un momento de coger a un Tyrant de estos receptor, más bien, yo creo. No hace falta que sea el package completo, porque tampoco tienen corredor, con lo cual tampoco tienen a quien bloquear. Pero sí que un twinner de estos puede ir muy bien a la ofensiva de los Bengals para que Palmer vuelva a coger confianza, para que el ataque en sí vuelva a coger confianza. Y no sé, y además como hay varios, pues lo veo además, como una buena opción.
No nos olvidemos de que 8-5, si finalmente se queda, que en principio todo apunta que sí, estará un poquito más solo de lo que estaba. Pues sí, claro, eso. Pues por no eso. Está Fusion Mama.
Algo necesitará.
Exacto.
Y que además tampoco, o sea,
siempre... ¿Y el corredor, perdón, quién será? Sí, sí,
el tuyo.
¿El mío?
Sí, el de Texas.
Ah, Cedric Benson.
Sí.
¿Y aguantará para ser titular?
Ya veremos.
Bueno, espera, ahora igual está navegando.
El Jax justo ahí.
No.
¿Qué te iba a decir? No, que en cualquier caso, que tuvieran los Bengals un jugador fiable para pase corto también les iría muy bien. Dado que la carrera. Por eso, es un tío de alargarte el campo. Y dado que la carrera últimamente tampoco les ha acabado de chutar muy bien, hombre, que habría la posibilidad del pase corto. Otra cosa es que les cojan.
¿Qué pick tienen los Bengals?
El 6. Con el 6 no cogerán un Tairen.
Y
en segunda ronda ya veremos, que creo que tampoco.
Yo creo que tampoco, porque antes cogerán un receptor.
Sí, pero es lo que decimos, hay un montón de Tairens que pueden ser buenos.
No creo, ¿eh? Bueno, han fichado a Coles, que no me acordaba, pero han fichado a la Vernus Coles,
pero también es de ruta larga, la Vernus Coles.
Sí, eso
no
sí.
No es un jugador de rutas cortas.
No, pero lo que decía es que este año hay un montón de Tairens que son de perfil receptor, pero de perfil bajo, que es bastante probable que lleguen a la tercera y cuarta ronda. Con lo cual te puedes esperar.
Y en defensa también tienen algunas cosillas que arreglar. Y en la línea de ataque también podrían arreglar.
Te puedes esperar al segundo día tranquilamente.
Yo creo que sí.
Y coger a un Tairen.
Salvo del primer Tairen del que hemos hablado, que sí que probablemente. Bueno, el primer día saldrá.
Sí, seguro. Sí, eso es
el primer día. Seguro que saldrá. El resto probablemente. Igual no sale ninguno hasta el segundo día.
Bueno, siguiente equipo creo yo que necesita un Tairen son los Cleveland Browns. Ahora, antes de entrar a grabar, hablábamos de que tras la marcha de Kellen Winslow se han quedado con Shea, creemos que es, ¿verdad? ¿Shea? ¿Shea? ¿Sabes quién es?
No.
¿Te suena?
No me suena de nada, pero vamos, que yo lo que digo es que el año pasado cogieron a uno que, si no recuerdo mal, se llama... Martin Racker.
Racker, eso.
Que es un tío en el molde de toda esta gente que nos estamos comentando, es de mucho recibir y poco bloquear.
Que no tiene mucho sentido coger a otro si tienes lo mismo en casa.
Y además vendría, yo creo que va a venir a ocupar el lugar que dejó vacío Kellen Winslow. Igual no al mismo nivel, pero la posición sería esta.
Pues te de los Browns, que se me ha ido la pinza, no me acordaba de este hombre. Tienes razón.
Igualmente, los Browns han hecho un pésimo negocio con Kellen Winslow, ¿eh? Entre los accidentes de moto por...
No ¿qué les han dado al final?
Segunda ronda, creo.
Sí, pero me refiero a que ellos invirtieron una primera.
Sí,
¿no?
Sí, eso y seguro.
Para un tío que luego se ha estado casi 3 años fuera de los campos por culpa de ir en moto.
Segunda ronda, porque Kellen Winslow es un timo. Pero bueno.
Y total, les ha hecho la temporada anterior. Hombre,
ya sabemos que el... Cleveland Browns no está haciendo los mejores negocios de la historia en esta postemporada, ¿eh?
No.
Siguiente equipo, Detroit Lions. Este, sí, como decíamos antes, es un equipo que necesita de todo, con lo cual...
Por eso, pues, sí. Tienen,
además, volviendo a lo que decíamos antes, si acaban seleccionando, que hay muchos números de que sí, a un quarterback novato, es lo que decíamos antes. Exacto. Qué mejor que un receptor, un tight end receptor, que le, sí, dé confianza al chaval.
Porque que yo sepa, sí, que tight end receptor, esto sí que no tienen.
No, no, no. Y además necesitan algo para...
Necesitan algo.
Para descargar a Calvin Johnson, de tener cuatro...
Sí, porque si no va a tener...
Exacto, cuatro tíos cubriéndolo.
Tres divis solo para él.
Entonces, este está claro que sí. Otros, ¿qué tal? Los Tennessee Titans dejaron marchar a un receptor, un tight end que a mí siempre me había gustado, que era Scaife.
Sí.
¿Y de dónde salió, por cierto? No lo sé,
yo tampoco lo sé. Lo he perdido de vista y no tengo ni idea de quién lo ha fichado. Y creo que no tiene a nadie que pueda ser titular.
Bueno, Ben Trupp también lo vendieron.
Pero a Crumpler lo siguen teniendo, ¿no?
Crumpler, pero está ocupando también más un rol más de bloqueador.
Sí.
Y el año pasado es que apenas se le vio. Porque es lo que dice Ronde, ocupó más el rol de bloqueador, pero...
Rol de bloqueador, líder de vestuario y
sí,
esas cosas.
Sí, líder de vestuario, pero sí. Igualmente el año pasado venía de una lesión muy grave de rodilla.
Pero a Clamper le sabíamos todos cuando lo ficharon, que no lo ficharon para jugar y hacer 900 yardas por temporada.
No, lo raro es que dejaran escapar al resto, porque...
Sí, no lo entiendo, lo de Ben Trupp lo puedo entender, lo de Scaife, ¿no? Porque además fue compañero de vestuario de Vince Young en Texas...
No, y además año había tenido un rendimiento bastante bueno.
Sí. No, bueno,
y el año... Y el año anterior también, me parece recordar.
Claro, si quieren seguir pasando justito y corriendo mucho, yo creo que el Tyren es ideal para eso. Porque lo poco que pase es entre el corredor a la flat, el Tyren y alguna larga, algún receptor, y ya está. ¿No?
¿Algún receptor, Tennessee?
Bueno, alguno que tendrán, me imagino. Alguien que le pondrán dorsal de receptor, me refiero.
Vale, eso es
lo que me gusta. El año pasado ya tal. Hombre, tienen mejores manos que en su historia reciente, los Titans.
Bueno, sí, claro. ¿Comparado con qué?
Comparado con hace dos temporadas.
Sí.
Sí, claro, si comparas uno con cero, uno es más.
Claro, por eso como mismo ahora tienen un receptor.
Atlanta Falcons. Esto es un poco lo que decía.
Ya lo hemos comentado antes.
Sí, a mí me gustaría mucho ver un tight end, porque creo que receptores se demostró el año pasado que con los que tienen pueden tirar. Michael Turner no tiene por qué tener un mal año, pero hay que pensar que no durará.
No va a tener el mismo.
Exacto, no va a tener las yardas que tuvo el año pasado, seguramente.
No.
A Matt Ryan se le va a exigir más, lo que es normal y es bueno, incluso.
Pero lo mejor que podrían hacerle es dotarle de un tight end como
otra arma más, claro. Y en vez de poner otro receptor, pones a un tight end
largo, además, que necesitas mucho tiempo para ejecutar el pase, sí. Mucho tal. Este año el resto de equipos ya saben a qué va a jugar los Falcons o cómo juegan, les apretarán más. Lo lógico y lo bueno para ellos sería que el siguiente paso en la offense lo dieran con un tight end.
Además, este año va a tener un calendario más complicado, en por principio, eso. Con lo cual harían bien de fortalecer...
Que es la manera de desarrollar, además, al quarterback al siguiente nivel.
Y los defensas van a tener a Ryan estudiado, porque yo así lo he visto un montón de tics, que lo repite siempre, y yo, que no tengo prácticamente ni idea, comparado con un tío en la NFL que se ve vídeos y se ve no sé qué, le debe haber visto todos los tics que tiene, seguro, con lo cual... Este año va a ser, bueno, es lo que decíamos cuando terminó la temporada pasada, que este año es el que de verdad cuenta para Atlanta. Hay que ver si lo del año pasado fue suerte, entre muchas comillas.
A ver, lo del año pasado lo hicieron bien, pero fue un milagro.
Sí.
Y yo creo que en Atlanta lo deberían entender así, fue un milagro. O una sorpresa, venía
un
con
año,
un calendario...
Fue un buen año, fue después de dos tres años muy malos por todos los temas que sabemos todos, pues digamos que el cielo les devolvió un poco el favor y les tuvieron un
fue la
buen
sorpresa,
año.
Fue lo mismo de los Saints hace dos temporadas, que luego, que ha pasado? Bueno, que en estas dos últimas pues les ha costado más, porque ya todo el mundo sabe a qué juega.
Sí, un poco diferente, pero sí. Sí, bueno. ¿Algo más que añadir de los Falcons?
No.
Siguiente equipo que yo he puesto son los Panthers, porque también, si te pones a pensar en los últimos años, ¿quién es el tight end de los Panthers? ¿Chris Magnum es ahora? El último que yo recuerdo es Chris Magnum.
¿Chris Magnum o...?
No, había uno que se llamaba...
¿Josh Morgan o...?
No, Josh Morgan no.
No, Morgan era el linebacker.
Pero... Había uno que se llamaba Josh algo, me suena.
Soy incapaz de recordar quién es el tight end de los Panthers ahora mismo.
Sí,
había uno que se llamaba... ¿Estampita?
¿Estampita?
No, Rosario.
Dante Rosario. Rosario, es verdad.
¿Por qué me ha salido Estampita?
Pero sigue jugando. O sea, me refiero... Perdón. El año pasado jugó.
Ah, bueno, yo no sé quién era el titular.
Creo que sí, ¿eh? Algo sí.
¿El Estampita este?
Sí, porque...
Ya la ha quedado, pobre hombre.
Bueno, lo que pasa es que tampoco lo usa. O sea, a ver, Panthers...
No, a ver...
Tienes a Steve Smith...
Claro, pero es que volvemos a lo mismo de antes. Quizás si tuvieran a un tío con mejores manos, lo usarían más. Y el usarlo más te liberaría de dobles coberturas en Steve Smith y sería incluso más peligroso.
Probablemente,
pero... A ver, Steve Smith es muy bueno, hay que reconocerlo, pero el tío está jugando con doble y triple cobertura y hay muchas veces que no puede. Y cuando desaparece Steve Smith, este último año quizá no, pero los anteriores desaparecía Steve Smith y se acababa el ataque de los Panthers.
Pero es que yo creo que el problema en los Panthers es ya un tema de diseño, es un tema de que no están renovando.
¿No te gustan las camisetas?
No, me gusta lo que John Fox está haciendo, que este equipo se está envejeciendo y está ofreciendo lo mismo desde hace no sé cuántas temporadas, o sea, es lo mismo, el mismo guión que todos sabemos de memoria.
Vive de la renta.
Y encima está envejeciendo la plantilla de una manera alarmante. Y no le acabo de ver yo que le pongan solución, como mínimo en ataque.
Uh-huh. Aparte, está otro tema, que si escogen, que es lo que creo deberían hacer a un quarterback en una ronda baja para que se vaya formando, que no creo yo que a Del Hombre quede muchos años, te interesaría tener un buen tight end.
Ellos siguen fardando, oí unas declaraciones del manager y siguen chuleando de que ellos nunca han tenido un quarterback drafteado y que seguirán así.
Vale, pues muy bien.
Pues sí, hombre, pues
o sea, seguirán buscando quarterbacks no drafteados, eso dice.
Pues, hey, pues mira, felicidades. Siguiente equipo. Los Buffalo Bills... alias el show de T.O.
Exactamente, por eso no necesitan ningún tipo de tight end este año porque se va a pudrir.
Sí.
Yo creo que sí, te diré por qué. Porque este año no va a jugar, pero a partir del siguiente es posible que sí. Porque Terrell Owens, ¿cuánto te aguantará?
Eso, claro.
Terrell Owens.
Pero es decir, si quieres estar no deprimido, es decir, no coger la baja por depresión, no vayas a los Bills.
Ya, pero a ver, este año hay un buen número de tight end receptores, con lo cual has de plantearte qué tipo de tight end quieres. Si te interesa un tight end receptor para los años que vendrán, sabes que este año hay buenos, pues podría ser una opción cogerlo este año.
Sí, pero ¿para qué?
¿Cómo que para qué? Este año no, pero para los siguientes sí.
Pero es que igual T.O. lo destroza psicológicamente.
Por eso, que no vale la pena. Bueno...
Pero si Terrell Owens no va a durar ni 6 meses en Búfalo, ya verás tú.
Con la boca cerrada no va a durar ni 2 semanas.
Eso es evidente, pero ya verás tú cómo no aguantará. Yo apuesto a que no acaba la temporada. Y lo digo ahora, mes de abril, 1 de abril. O sea,
no, acabarla acabará. Otra cosa es si jugando o sancionado.
Como Filadelfia, que también acabó la temporada.
Acabó, pero sancionado.
Sí, bueno.
A saber, no sé, yo es que la verdad es que, bueno, es igual, es un tema que no he entendido la movida esta de que los Bills fichen a T.O. y.
Filadelfia Eagles. Más después de que LJ Smith se haya ido a Baltimore, cosa que no entiendo. Bueno, es lo que decíamos antes. Todd Heap era un señor que solía jugar aquí, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, no era malo.
Pues ahora se ve que le han buscado competencia porque, como claro, está malo el chaval.
Bueno.
Entonces, ¿quién está de Tyler en los Eagles? Porque LJ Smith era la promesa. Bueno, está el otro, Selec.
Sí, exacto. Que en los partidos de playoff, no sé si consiguió 8, 9, 10 recepciones por partido. Parece que funciona un poco, también es un poco más bloqueador que era el Jay Smith, con lo cual igual intentan tirar con este o igual sí que intentan draftear a otro como complemento, aunque yo ya te digo, este me parece que pueden aguantar con Selec.
Yo también.
Pues entonces quítate a este esta lista, le damos el beneficio de la duda a Selec. El siguiente equipo, y este depende de lo que pase mañana, de lo que pase dentro de 2 semanas... o de lo que pase dentro de 2 meses, son los Chiefs. Kansas City Chiefs, la semana pasada salió la gente de Tony González diciendo que se querían ir, a la semana siguiente salió el club diciendo que eso no era verdad, Pioli. Hoy he vuelto a leer otra declaración del mismo jugador diciendo que sí, que quiere irse, o sea, es un festival, van a mear y cambian de opinión,
bueno,
y a saber cómo acabamos.
En cualquier caso, antes lo hemos dicho mientras hablábamos de los jugadores, que, hombre... Dado que hay varios prospectos que se deberían desarrollar en la NFL de estos tight ends que hemos hablado, es una posibilidad. Y dado que les puede salir barato porque lo pueden escoger en el segundo día.
De todas formas, el año pasado draftearon a uno
sí.
que no sé dónde acabó. Y además era un tío que ni tenía controlado ni nada y tampoco sé qué características.
Igual lo
tiene.
Los Chiefs.
No, que no lo tengo. Los Chiefs, ostras, pues no.
No, pero porque igual era en sexta ronda o no.
Soy incapaz de decir quién. No, pero es que tampoco me suena.
No, arriba, yo creo.
No me suena.
A mí no me suena.
No, bueno. No sé, lo que pasa es que ya decimos, o sea, los Chiefs dependen mucho de lo que pase con Tony González, entonces no sabemos nada hasta el día anterior al draft, casi.
Sí, el problema es que, claro, si se les va ahora a Tony González se les va, tendrán que ir a por un tight end en la agencia libre.
Aunque sea para rellenar en el huevo en el roster.
Porque
es como el Madden, hoy, que hay temporadas que dicen no, es que no puedes empezar la temporada porque no tienes todos los huecos del roster cubiertos.
Y por, si por ti fuera jugaría sin kicker.
Exacto.
Pero me refiero que por lo que hemos visto y hablado de esta generación, hombre, yo no creo que pueda sustituir a González de inmediato con un proyecto de esta, con un prospecto de esta generación, ni mucho menos.
Y el último que he puesto son los Rams, que es un caso muy parecido al de los Lions. Necesitan tantas cosas que en principio tienen a Brandon, a Randy McMichael.
Sí, exacto. Pero ¿Qué se ha hecho de este hombre?
Bueno, se lesionó, no jugó. Leí que lo habían multado internamente por problemas de disciplina. Bueno, incluso llegué a leer, que eso me pareció bastante feo por parte del club, que se dijo que tenía ciertos problemas con el alcohol. O sea que,
como casi todo.
O sea, bueno, pero en casi todos se callan, este lo dice.
Como muchos.
O sea que no sé. En principio yo no lo cuento mucho. Y como es un equipo que necesita de todo, pues.
Sí, bueno. Nunca está de más.
Exacto. Que cojan un tarén, no sé.
Puede ser.
¿Hay algún equipo que me deje? ¿Que añadiríais?
Nosotros, quizá. El que tenemos tampoco me gusta mucho. Aunque
Green Bay.
Donald Lee.
Donald Lee a mí no me acaba de gustar. El año pasado escogimos al de Texas, que se llama Finley, creo recordar. Pero tampoco está.
Jermaine Finley.
Tampoco está dando un rendimiento así espectacular.
No era malo ese chaval.
Bueno, ya veremos. Igual este año no, pero igual dentro de dos ya hay ganas de coger un tight end.
¿Alguno más tú? Bueno, en Pittsburgh, Foot, estáis cubiertos de sobra.
Estamos muy bien.
Y en Houston también, o sea.
De hecho, hay ciertas voces que dicen que sí, a Spence habría que darle ya más nivel también de juego. Pero claro, es que cuando se critica a Heath Miller, te hace dos partidos que se sale.
Bueno,
¿Y los Ravens?
Pues los Ravens ahora tienen dos. Claro, es que sí. Ellos no lo saben, pero tienen dos. Tienen a Todd Heap y a LJ Smith.
Pues muy bien, si es que así vamos.
Bueno, no te extrañe que igual están buscándole salida a Todd Heap o algo así, que no lo
han conseguido. Pero bueno. No han conseguido sacarse.
A ver, para acabar, hacemos un repaso a lo que dio de sí el draft en cuanto a los tight ends el año pasado. El primero fue Dustin Keller en la primera ronda, el pick 30 a los Jets. John Carlson ya en la segunda ronda, pick 38 a los Seahawks. Que además se rumoreaba que los Seahawks iban a por Dustin Keller. Fred Davis, ronda 2, pick 48 a los Redskins, que como decía ronda antes, se ha comido los mocos.
Mucho.
Martellus Bennett, segunda
tampoco
ronda.
Tampoco lo entendió nadie, ¿eh? Porque lo cogieron los Redskins.
Bueno, porque principio con Thorne tenían que montar un super equipo de pass, no sé qué. Pero bueno.
Pero ya tenías a Chris Cooley.
Martellus Bennett, en segunda ronda, pick 61, los Dallas Cowboys, que ya hemos comentado antes que seguramente este año tendrá bastante más papel. Y finalmente uno que yo personalmente ni me acordaba de él, en segunda ronda, el pick 66.
Este es el de los Chiefs.
Brad Cottam. Los Tennessee Titans.
No, este es el de los Chiefs.
No puede ser, se lo he sacado de la web de NFL.com.
Pues yo te juraría que este es el de los Chiefs que te estaba diciendo antes.
Igual lo... No, draftearon uno y trade a otro, no, porque saldría. Bueno,
no lo sé.
Y en el mock draft, que hoy estamos en el pick 16, justo en el Ecuador, los 15 primeros picks han sido... Cojo aire y los digo del tirón, ¿vale? Pick 1, Lions, Matthew Stafford. Pick 2, Rams, Jason Smith.
Estos no han cambiado desde la semana pasada.
No, eso no ha cambiado, claro. Pick 3, Chiefs, Aaron Curry. Pick 4, Seahawks, Eugene Monroe. Pick 5, Browns, Brian Orapko. Pick 6, Bengals, Michael Crabtree. Pick 7, Raiders, Jeremy Maclin. Pick 8, Jaguars, Andre Smith. Pick 9, Everett Brown. Pick 10, Mark Sánchez. Soy ese de chulo que no he puesto los equipos, me doy cuenta ahora, pero bueno. Pick 11, Aaron Maybin. Pick 12, Vijay Raji. El 13, Tyson Jackson. El 14, Malcolm Jenkins. Y el 15, Brian Cushing. Actualmente, hoy estamos con el 16, que es el de los Saints.
No, es el de los Chargers.
El de los Chargers, perdón, eso. De los Saints fue un par de días, hace un par de días. Bueno, alguien lo comentaba en la página del Mock Draft esta semana. Y es que el problema de esto es que, claro, tienes que tomar una decisión entre tanta gente y no acaba saliendo casi nunca lo que
sí, lo comentabas tú, básicamente.
¿Ah, era yo? Sí. Ah, vale. No, pues eso.
Dice, claro. Lo comentaba.
No, aparte de que todos sabemos que el día del draft hay las movidas de última hora de te doy a este jugador y me dejas subir.
Igual ahora nos parecen una locura estos picks, pero el día del draft con tanto cambio se acaban cumpliendo más de uno. ¿Quién
más
sabe?
De uno se puede cumplir.
Bueno, de todas formas, recordad que podéis seguir votando, que cada día habrá un pick nuevo.
Sí,
y
hasta
que
al final de la primera ronda vamos a hacerlo.
Y cuando terminemos seguramente publicaremos algún mock draft nuestro, o sea que os animamos a que sigáis jugando y votando, que es gratis y no cuesta nada.
Mark Sánchez a los Niners, ¿qué tal?
Mark Sánchez pues a los Niners. Hay muchos rumores. Hay muchos rumores, sí.
Igual que el de Chargers que van a por Magualuga.
Hoy de Magualuga he leído cosas no muy buenas.
Ah.
Tema del carácter y tal. Se ve que a final de temporada se ha filtrado que lo pusieron de compañero de habitación, lo cambiaron, lo pusieron con Cushing para que le hiciera de niñera y evitase que se metiese en líos, porque se ve que uno es muy sensato y el otro
no
el otro no es nada, y para evitar que se pusieran líos
hace bailecitos, es muy divertido.
Sí, bueno, en fin, y entonces pues le han puesto
bueno
algo más que comentar de los
que quería
Titans.
Jugar con la rodilla rota tampoco muy listo,
no, ese tampoco es. Muy sensato no es, pero bueno.
Entonces tienes una buena dupla.
Sí, vaya par, se podrían ir de marcha juntos por San Diego. Bueno, da igual. Algo más de estos grandes olvidados que son los Tyrens grandes, porque
pues,
hacen bulto más que nada.
Pues
no, ya
creo que ya lo hemos dicho todo bastante.
Pues en el siguiente capítulo trataremos a la línea ofensiva. Recordad que haremos el programa de la línea ofensiva entera. Así que, pues por nuestra parte, nada más y hasta pronto.
Adiós, buenas tardes.
Hasta la próxima.